XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Albert Einstein nació en Ulm, Alemania, el 14 de marzo de 1879. Antes de cumplir 2 años, su familia se mudó a Múnich, donde permaneció hasta 1895. En ese año su vida fue trastornada cuando la compañía eléctrica de su padre en Múnich quebró y la familia tuvo que trasladarse a Italia. Albert se quedó en Múnich para terminar el año escolar, pero decidió abandonar los estudios y reunirse con su familia, aunque aún le faltaban 3 años para terminar su educación media. El colegio no motivaba a Albert. Era un excelente estudiante en matemáticas y física, pero no se interesaba por otras materias. En Italia, Albert tuvo toda la libertad que quería y gozó de su vida por un tiempo, pero su padre lo obligó a regresar a la universidad. Retornó a Múnich y luego se trasladó a Zurich en Suiza para continuar sus estudios. En esta última ciudad, no pudo ingresar a la universidad debido a que no había completado formalmente sus estudios secundarios. Albert decidió entonces incorporarse al Instituto Politécnico de Zurich, donde logró estudiar física y matemáticas con Heinrich Weber y Hermann Minkowski. Fue condiscípulo de Marcel Grossmann, que llegó a ser un gran amigo. Pero en la nación helvética, los caminos que tuvo que recorrer Albert Einstein no fueron fáciles. Llegó a conocer el hambre, la segregación académica, por no ser suizo, y también llegó a casarse con una joven matemática serbia, Mileva Maric, luego de haber terminado sus estudios en el año 1900 y de haber obtenido la nacionalidad suiza. Fuente: www.astrocosmo.cl.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa de Obsesión por el Cielo. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de Astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 600 de Obsesión por el Cielo. Si escucharon bien, 600 programas de Obsesión por el Cielo. No todos están en internet, pero pues los últimos 200 y feria sí. Pero pues ya llevamos más de 15 años aquí al aire en Radio D. Entonces hoy celebramos el programa número 600 oficialmente, martes 14 de abril del año 2015. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la relatividad, en particular de Albert Einstein y la relatividad. Vamos a hablar un poquito de historia de Albert Einstein, como escucharon ya en la cápsula. Y vamos a hablar acerca de la teoría especial de la relatividad y la teoría general de la relatividad, un poquito de ambas y ver cuáles son las implicaciones. No podemos entrar muy en profundidad en esto, sobre todo en la teoría general, porque se necesita mucha matemática para poderla comprender bien. Sin embargo, las consecuencias sí se pueden explicar y son muy interesantes y hay muchas aplicaciones, además que han sido bien comprobadas estas dos teorías y hasta ahorita pues están sólidas en el mundo de la física, muy bien usadas y muy bien representadas. Les recuerdo, se pueden comunicar con nosotros aquí en Obsesión por el Cielo. Nuestro teléfono es el 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo sin espacios ni acentos, todo en minúsculas, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también pueden visitarnos en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, en la cual podrán encontrar, pues entre otras cosas, la liga del podcast del programa. Nos pueden dejar preguntas, pueden dejarnos sugerencias también. Ahí también pongo fotografías. Está la programación de todos los programas que hemos tenido de Obsesión por el Cielo y los siguientes que tenemos programados para este semestre. Si están buscando un tema, ese sería el lugar donde pueden buscarlo por primero, para ver si ya hemos tocado ese tema en Obsesión por el Cielo. Pues bien, como decía, el tema es Albert Einstein y la relatividad. Pero como siempre vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron en esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
En el año 2010, Amy Mainzer descubrió un asteroide en el cinturón principal de asteroides, el cual fue designado temporalmente como 316201-2010. Según las reglas de la Unión Astronómica Internacional, el descubridor de un asteroide puede proponer un nombre. Mainzer le ha llamado en honor de Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz por su defensa y promoción de la educación para las mujeres en su país, Pakistán. El asteroide mide unos 4 kilómetros y completa su órbita alrededor del Sol en 5.5 años terrestres. Con base a datos obtenidos con radar por varias naves, Nanna Bjornson-Carlsson del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhagen y otros han identificado depósitos de agua bajo la superficie del polvo marciano. Según Bjornson, los depósitos han sido caracterizados como glaciares y se ha estimado que si se extendieran sobre la superficie de Marte, lo cubrirían con una capa de hielo de más de un metro. Separadamente, una serie de datos ambientales obtenidos con el carrito Curiosity en la superficie de Marte lleva a considerar la posibilidad de que pueda existir agua líquida a muy poca profundidad bajo la superficie del planeta, gracias a sales disueltas que disminuirían su punto de congelación. Si esto se confirma, queda la posibilidad de que varios de los aparentes flujos de material detectados sobre la superficie desde órbita efectivamente se traten de flujos de agua con alto contenido de sales. En la Asamblea General de Geociencias Europeas en Viena, se ha presentado un mapa fotográfico a color del asteroide y planeta enano Ceres, generado con datos de la nave Dawn de la NASA. Los colores corresponden a diferentes composiciones del material de la superficie. La misión Dawn continúa orbitando a Ceres. Les mantendremos informados. Casey Popovich de la Universidad EIM en Texas y su grupo han concluido que la mayor parte de las estrellas de nuestra galaxia se formaron 5.000 millones de años antes de que naciera nuestro Sol. Esta época de más rápida formación de estrellas enriqueció con metales el polvo cósmico de la galaxia, lo que favoreció que nuestro Sol y nuestro planeta tuviera una composición más rica en estos elementos. La conclusión se basa en un estudio de otras galaxias que también tuvieron sus épocas pasadas durante la cual formaron muchas, de hecho, la mayoría de sus estrellas.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 14 al 21 de abril del año 2015? Recordando que ya estamos en el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Es el horario aquí de Monterrey. Esta semana no hay muchos eventos interesantes. La luna ahorita se puede ver en la madrugada un ratito, sale como a las 4 de la mañana. Está pues 25% iluminada nada más y la fase está decreciendo hacia luna nueva, que será el sábado 18 a la 1:57 de la tarde. Esto coincide, bueno, no coincide mucho con el perigeo el jueves, pero bueno, no es importante. El martes 21 la luna es el mediodía, o sea, no lo vamos a poder ver muy bien aquí desde México. La luna va a pasar muy cerca de la estrella Aldebarán, Alfa Tauri, en la constelación de Tauro, y habrá una ocultación para aquellos que están pues muy al norte en Groenlandia, muy al norte en Europa, Canadá, el noreste de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces eso es el martes 21. Ese día pues la luna está ya 15% iluminada, pero ahora la fase está creciendo porque ya pasó la luna nueva. Entonces está en la primera parte de la noche, se ve hacia el oeste y se oculta como a las 11:12 de la noche. Nada más está un ratito sobre el horizonte. Entonces esta semana ideal para hacer observación de objetos de cielo profundo, a no ser que esté tan nublado como ha estado aquí en Monterrey estos 2 meses. Gracias a El Niño no hemos podido hacer casi nada de observación astronómica. Ya a mi telescopio le están saliendo telarañas. Y por pura curiosidad, sábado 18 y domingo 19 tenemos que Venus y Mercurio tienen el perihelio, por casualidad, más o menos al mismo tiempo. Y el miércoles 22 a eso de las 6 de la tarde y a la siguiente semana hay una lluvia de meteoros. Estas son las meteoros líridos. Son aproximadamente se verán unos 20 meteoros por hora en las mejores circunstancias, que en este caso pues luna nueva es muy buena circunstancia. Esta es una lluvia de meteoros breve, empieza como el 16, termina el 25, o sea, es muy muy corta. Son remanentes del cometa Thatcher, un cometa que tiene un periodo de 415 años alrededor del Sol y que pues la Tierra pasa cerca del torrente de detritos que deja el cometa en su órbita alrededor del Sol. Y entonces esas particulitas, cuando chocan con la atmósfera a muy alta velocidad, unos 48 kilómetros por segundo en este caso, pues se incineran dejando esa estela brillante breve que nosotros llamamos meteoro, o mal hecho lo llamamos también estrella fugaz. ¿Dónde hay que ver? Pues el radiante o el punto de origen es en la constelación de Lira, de ahí su nombre, cerca de la estrella Vega. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 8:05, a las 9:25 ya está completamente oscuro para hacer observación astronómica. Venus todavía se puede ver en el oeste, muy brillante, después de que se oculta el Sol, se oculta como a las 11:10 de la noche. Júpiter está en la parte más alta del cielo a las 9 de la noche, la constelación de Cáncer, aquí en Monterrey es casi en el cenit, es una estrella muy brillante, no hay pierde, lo más brillante que hay, aparte de Venus que se ve hacia el oeste, y se oculta como a las 3:35 de la mañana. Entonces tenemos a Júpiter casi toda la noche, pero pues digamos que la primera parte de la noche es cuando se ve mejor. Saturno sale del horizonte sureste a eso de las 11:40 de la noche en la constelación de Escorpión. No es tan brillante, es más amarillito en color. Es una estrella extra que está en la cabeza de Escorpión, no hay pierde. Como siempre, cualquier telescopio revela tanto en Júpiter como en Saturno una gran cantidad de objetos interesantes. En Saturno son los anillos y algunas lunas. En Júpiter son las lunas, las bandas, la mancha roja, etcétera. Entonces es muy recomendado ver Júpiter la primera parte, bueno, primero Venus antes de que se oculte, después Júpiter, después Saturno. Saturno ya se oculta como a las 4:05, perdón, está en la parte más alta del cielo, a las 4:05 de la mañana. Empieza a amanecer a eso de las 5:55, digamos 6, y ya para las 7:15 sale el Sol. Mercurio y Marte ya están muy, muy, muy cerquita del Sol. Si lo quieren ver, pues justo que se oculte en el horizonte oeste, pues ahí lo pueden buscar, pero pues yo ni me voy a molestar. Charlas esta semana, el sábado 18, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Esto es de 5 a 7 de la noche, aquí en Monterrey. Como siempre, va a haber una charla astronómica, los conceptos básicos de astronomía y el semanario astronómico. Estos últimos dos generalmente los trato de publicar cuando salen a la luz en el internet. Y tenemos que el sábado 18 y domingo 19 la Sociedad Astronómica de México tiene su campamento astronómico en Chapa de Mota. Si quieren más información, busquen Sociedad Astronómica de México en el internet y seguro encontrarán el anuncio para que sepan cómo incluirse si quieren pertenecer, si viven ahí en la Ciudad de México. Pues bien, perdón, eso es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar ya para hablar en lleno acerca de Albert Einstein y la teoría de la relatividad. Pues lo que podamos de eso.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Mileva Marić nació en el año de 1875 en Serbia. En 1896 ingresó en el Instituto Politécnico de Zúrich, donde conoció a Albert Einstein. Mileva fue la única mujer estudiante durante ese tiempo y fue la primera mujer que se licenció en física. Mileva se destacó particularmente en las matemáticas. Fue compañera, colega, confidente y amante de Albert Einstein. El grado de participación en los descubrimientos de Albert Einstein es muy discutido. Se conservan varias cartas que se escribieron cuando eran novios. En ellas, Einstein discute sus ideas con Mileva. La trata como colega e incluso se refiere a nuestra teoría. Basándose en esta evidencia, algunos investigadores sostienen que las ideas esenciales fueron de Mileva, pero que ella prefirió sacrificar su carrera para beneficiar a su esposo, quien por ser hombre tenía más posibilidad de conseguir un puesto académico. Es posible que Mileva fuera parcialmente responsable por la teoría de la relatividad, aunque Einstein nunca le dio crédito a su compañera. Einstein y Marić se llevaron muy bien porque ambos hablaban el mismo lenguaje, la física. Ella le dio clases de matemáticas a Einstein, ya que nunca fueron su fuerte. Ellos prepararon juntos sus exámenes y compartían el interés por la ciencia y la música. Se casaron el 6 de enero de 1903 y tuvieron una hija, Lizerl. Fuente: Wikipedia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, Albert Einstein y la relatividad. En esta cápsula escuchamos la historia acerca de Mileva Marić, la primera esposa de Albert Einstein, y cómo le ayudó en sus inicios científicos, digámoslo así, en su época dorada. Muchos dicen que pues, le ayudó tanto que debería ser coautora, otros dicen que la evidencia no está ahí, que no es suficiente. Pues bien, es parte del dilema, el misterio de la vida de Albert Einstein. Se pueden comunicar con nosotros aquí en Obsesión por el Cielo. Nuestro teléfono en cabina es el 81-83-36-4203. Esto es en la ciudad de Monterrey. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Y nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo, donde entre muchas otras cosas encontrarán la liga al podcast de este programa número 600, ¿verdad, Edgar?
Así es. Siempre que me preguntas, ¿verdad, Edgar? Yo voy a decir que estás en lo correcto.
Sí, yo puedo decir, no, no es cierto, y después vemos de qué pregunto, porque te agarré por sorpresa.
Bueno, eso es cierto, a veces te digo que no, nada más por llevar la contraria y para entretener a nuestro público. Y hablando de nuestro público, pues muchos saludos a todos los que nos acompañan cada semana, también a los que nos escuchan por primera o ocasionalmente. Y desde luego a nuestro operador de Radio UDEM, que está en la transmisión de este programa en vivo en el 90.5 de FM en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, México. A todos ellos, bienvenidos a nuestro programa y muchos saludos.
Muchos saludos.
Por cierto, una nota especial, quiero mandar un saludo especial a Mónica Blanco, que nuestra coeditora de noticias, que sufrió un pequeño accidente, acaba de salir del hospital hace unas horas.
Ay, 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 ¿qué pasó?
Recuperando, tuvo una pequeña caída y pues está con un pie enyesado.
¿En serio?
Saludos a ella que nos escucha en la Ciudad de México.
Pues te voy a decir que mi esposa se cayó hoy también, no se rompió nada, pero anda toda dolorida de las costillas. ¿Universo paralelo? ¿Coincidencia?
No digas eso, en este programa no digas eso, porque luego vamos a tener que hacer un programa sobre el tema y esos programas son difíciles.
Ok, pues bueno, mejor hablemos de la relatividad de Albert Einstein. En las primeras dos cápsulas escuchamos un poquito acerca de la infancia y el principio, digamos, de las actividades científicas de Albert Einstein. Y pues es relevante en el sentido de que inicialmente no estaba muy, muy, muy emocionado por la escuela, pero sí estaba muy emocionado por la física y las matemáticas y las estudió por su cuenta. Y eso fue lo que lo llevó a la fama. Entonces, pues otra vez, vale la pena estudiar lo que a uno le apasiona en lugar de que estudiar lo que papi diga o lo que uno piense que vaya a dejar dinero, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ese es nada más un editorial mío.
Pues sí, también, de todas maneras, lo que deje dinero, si a uno le gusta, pues no está mal, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué es famoso Einstein? Pues muchas cosas. En la ciencia, en la vida popular, en el público en general, pues es famoso por su pelo, digámoslo así. Todas las fotos de Einstein, todo el mundo equipara el nombre de Einstein con la palabra genio. Aunque no sepan qué fue lo que hizo Einstein. Nada.
Eso es cierto. De hecho, muchas representaciones cómicas de científicos tienen peinados, o quizás sea más correcto decir despeinados.
Despeinados, sí.
Al de Einstein. Me viene a la mente el doctor Emmett Brown de las películas de Regreso al Futuro, de Vuelta al Futuro, creo que es.
Sí, Back to the Future. Y también el acento alemán o acento extranjero.
Exactamente.
Y también, por ejemplo, la ecuación que es muy famoso Einstein por E es igual a mc al cuadrado. Todo el mundo sabe que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, aunque no tiene ni idea de dónde vino esa ecuación ni para qué se usa, pero también la instituyó Einstein. Y la otra cosa que es famoso Einstein es por su teoría general de la relatividad. Esto es uno de los pilares más anchos, más sólidos de la física moderna, junto con otro pilar que sería la mecánica cuántica. Digamos que son los dos pilares actuales más importantes de la física, y estos se los atribuimos, la teoría general directamente a Einstein. La mecánica cuántica yo creo que también hay que darle mucho crédito a Einstein, porque muchas de las cosas, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, fue la primera, digamos, uno de los primeros experimentos que mostraban que el universo a pequeñas escalas está cuantizado. Entonces, eso se lo también debemos de dar a Einstein.
Efectivamente. Y ya que hablas de las escalas, uno de los problemas principales que surgió cuando Einstein empezó a hablar sobre lo que él, sobre su teoría, la teoría de la que después fue conocida como relatividad, era que no a nadie se le ocurrían maneras prácticas de probar o de demostrar esto, porque las condiciones en las que los fenómenos serían observables eran muy extremas.
Sí.
Afortunadamente, también afortunadamente para nosotros, muchos de los fenómenos predichos se encontraron en sucesos astronómicos.
Sí, este es uno de los casos en la ciencia donde la teoría avanza más rápido que las observaciones, y las observaciones tienen que comprobar la teoría. Muchas veces las observaciones van por delante y después hay que sacar ideas, modelos, teorías de cómo, por qué, qué es lo que está sucediendo para tener esas observaciones. Aquí Einstein estaba primero haciendo experimentos mentales y después fundamentándolos física y matemáticamente, pero no había la tecnología ni las observaciones para comprobarlos, y pues se tardó un poquito, ¿verdad?, en comprobarlos en ese sentido. Entonces es parte del juego de la ciencia entre la observación y la teoría. Entonces, otra cosa por la que Einstein es famoso es por el premio Nobel de 1921. Se lo ganó, pero no por la teoría general de la relatividad. Era todavía muy controvertida en esa época, habiendo salido apenas en 1916 o 17, pero ganó el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, que es uno de los de las ideas que tenía Einstein, que, como decía, llevaron a la, pues a la idea, a la creación de ese segundo pilar que es la mecánica de la física, que es la mecánica cuántica.
La mecánica cuántica fue un poco más derivada de una serie de fenómenos,
sí,
que eran estudiados por varios científicos. Hay varias fotos en los que están con Einstein, varios de ellos, por cierto. Uh-huh. Pero el efecto fotoeléctrico fue uno de los principales.
Rápidamente, el efecto fotoeléctrico, básicamente, se pensaba en esa época que la luz era una onda y que había materiales que liberaban electrones o carga eléctrica cuando le aplicabas luz. Entonces pensaban que entre más aumentaran la intensidad y más aumentaran la longitud de onda, pues liberaría más electrones. Lo que Einstein básicamente explicó es que la luz no es nada más ondas, sino que son partículas de ondas llamadas fotones ahora, y que necesitan tener cierta energía esos fotones para poder liberar un electrón. Están cuantizados. Y entonces ya después observaciones posteriores habían explicado que no importa la intensidad de la luz que tú tengas, si no tienes cierta longitud de onda o menor o más energético, no vas a poder liberar los electrones en el metal. Entonces era no una subida gradual, como diría la teoría de onda, sino que era una subida cuántica, un escalón. O sea, pasaba cierto nivel y entonces ya tenías el efecto, y antes no tenías el efecto. Pero bueno, eso es mecánica cuántica. Vamos a hablar de la relatividad. ¿Qué fue lo que hizo Einstein? Empezamos por su año maravilloso, 1905.
Pues sí, creo que su año maravilloso, incluso a nivel de filosofía y la ciencia, es una cosa que se ha discutido mucho. Me parece muy buen principio.
Uh-huh. Para 1905, Einstein ya estaba en Berna, en Suiza. Que a propósito, Semana Santa fui a Zúrich y visité el Politécnico donde trabajó Einstein, donde estudió. Pero bueno, es esa parte nada más para presumir. Pero bueno.
Pero no presumas tanto porque ya me quejé contigo de que no visitaste Berna, error fatal.
No visité Berna porque ahí todavía tienen la oficina de patentes donde trabajó Einstein.
Cada quien tiene su ciudad suiza preferida.
Sí, pero bueno, él trabajaba como... ¿cómo se llama? En esa época estaba casado con Mileva Marik y estaba trabajando como pues revisador de patentes, algo así, para asegurarse que las patentes fueran originales y no fueran nada más tonterías. Y fue cuando en ese año publicó el artículo acerca del efecto fotoeléctrico, otro artículo acerca del movimiento browniano, ahorita lo explicamos tantito, otro artículo acerca de la equivalencia entre la masa y energía, de donde viene es igual a mc al cuadrado, y un artículo de relatividad especial, la relatividad especial. La relatividad, vamos a hablar de relatividad especial y relatividad general. La relatividad especial vino primero en 1905, la general vino después en 1916 o 17, y así nada más a grosso modo la relatividad general es más general que la especial. No me sale eso. La especial son casos especiales donde la fuerza gravitacional, si lo quieren llamar así, es relativamente débil. El espacio está plano, mientras que la teoría general se aplica en todas las situaciones. Entonces, primero empezamos por los casos fáciles. Einstein fue lo que hizo, y después los difíciles. Pero bueno, eso fue en 1905. ¿Movimiento browniano lo definimos o no?
Pues brevemente, el movimiento browniano es un fenómeno que se observó primero cuando los granos de polen se dejaban caer sobre una superficie de agua y se movían en direcciones aparentemente, hecho, aleatorias.
Aleatorias, sí.
Y esto, pues...
Observado por un científico llamado Brown, a propósito.
Por eso se llama browniano. Y pues el estudio de esto llegó a desarrollar, con el estudio de esto se llegó a desarrollar una teoría sobre la estructura del átomo.
Y también sobre la termodinámica y el efecto de los gases en movimiento en pequeñas escalas.
Exactamente, de esto se derivaron muchos principios de física que tienen aplicación a escalas pequeñas.
Y lo que hizo Einstein en 1905 es explicarlo con ecuaciones, básicamente. Y también, bueno, pues ahora sí tenemos la teoría especial de la relatividad, que básicamente tiene dos fundamentos. Uno es que todas las leyes de la física son las mismas para todos los observadores, aunque estén en movimiento relativo uno con otro. Entonces, básicamente diciendo que la ley de la física es igual, no importa cómo te estés moviendo, o como decimos en física, el marco de referencia que tú estés. Y número dos, que la velocidad de la luz es siempre la misma y es constante y es finita. Entonces, básicamente lo que se había observado de cierta manera en 1905, experimentos anteriores, que había ciertas observaciones, digamos, de la teoría electromagnética, de lo que era la luz, con la mecánica clásica, que como que no coincidían muy bien. Entonces, tenía que haber algún cambio a la mecánica clásica. La mecánica clásica es la de Newton, por ejemplo. También lo que antes había empezado Galileo, y después siguió Newton. Entonces, lo que define a la teoría especial de la relatividad es lo que llamamos nosotros una transformación de un marco de referencia a otro. No es sencillo y matemático como lo había hecho Galileo y lo había hecho Newton, sino que con la condición de que la velocidad de la luz sea igual, pues ahora adquiere una transformación muy especial que se llama una transformación de Lorentz. No me voy a meter mucho en la matemática.
No, pues esta técnica matemática, las transformaciones de Lorentz son fundamentales para cuando uno está en la escuela estudiando esto. Uh-huh. Aprende a hacer esto casi dormido. Pero sí. Básicamente no lo que tú quieres decir es que el transformar una observación tomada desde un marco de referencia a otro no es puramente una cuestión geométrica.
Exactamente, sino que tienes que incluir no nada más el espacio, sino el tiempo. Y eso lo haces a través de asumir que la velocidad de la luz es constante para todo el mundo, todos los observadores. De esta teoría especial sale, pues, el espacio-tiempo, el hecho de que el espacio no es independiente del tiempo, que el tiempo es parte del espacio y que el tiempo es una variable y que no es una constante. Ay, ¿cómo lo puedo decir? Nosotros siempre consideramos el tiempo como algo constante. Pum, 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 pum. Un segundo siempre tiene la misma duración. Bueno, ya con esta condición de que la velocidad de la luz sea igual para todos los observadores, el tiempo ahora es flexible y el tiempo se puede acordeonar y se puede estirar y se puede comprimir. Y eso depende del marco de referencia donde estés, o sea, qué velocidad te estés moviendo con respecto a otro y qué es lo que esté sucediendo. Entonces,
brevemente un ejemplo sí. Sobre esto de los marcos de referencia, okay. Porque nos va a hacer falta. Si estamos aquí en la Tierra y estamos observando el universo desde la Tierra, ese es nuestro marco de referencia. Uh-huh. Pero alguien que esté viajando en una nave espacial a una velocidad, digamos la mitad de la velocidad de la luz, está observando y que está observando los mismos fenómenos desde esa nave espacial que estamos nosotros observando desde la Tierra, los está observando desde otro marco de referencia.
Okay.
Y lo que dice Einstein es que las observaciones desde cada uno de los marcos de referencia van a ver afectadas por esta contracción o expansión del tiempo que describes, sí, entre otras cosas.
Y digamos que antes de ir a corte, lo más importante de esto es de que, por ejemplo, si la nave espacial que tú dices va hacia la Tierra con la velocidad de la mitad de la velocidad de la luz y algo sucede, pues tanto el observador en la Tierra, o sea, si la nave manda un rayo de luz hacia la Tierra, el observador en la Tierra va a ver que el rayo de luz le llega a la velocidad de la luz, y el que emite el rayo de luz también va a ver que el rayo que emite es, lo está emitiendo a la velocidad de la luz. Uno diría que el de la Tierra lo vería a la velocidad de la luz y medio, porque se está acercando el objeto, pero no, lo ve a la velocidad de la luz. Entonces, por eso hay que deformar el tiempo, que es el concepto más raro que hay que digerir acerca de esto del espacio-tiempo y que seguiremos platicando después de este corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Albert Einstein, siendo un joven físico desconocido, empleado en la oficina de patentes de Berna, en Suiza, publicó su teoría especial de la relatividad en 1905. En ella incorporó, en un marco teórico simple y con base en postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados anteriormente por Henri Poincaré y Heinrich Lorentz. Probablemente la ecuación de la física más conocida a nivel popular es la expresión matemática de la equivalencia entre la masa y la energía, E es igual a mc al cuadrado, deducida por Einstein como una consecuencia lógica de esta teoría. Ese mismo año, publicó otros trabajos que sentarían algunas de las bases de la física estadística y la mecánica cuántica. En 1916, presentó la teoría general de la relatividad, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo, por la rama de la física denominada cosmología. Muy poco después, Einstein se convirtió en un ícono popular de la ciencia, alcanzando fama mundial, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. Obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, y no por la relatividad, pues en esa época era aún considerada un tanto controvertida por parte de algunos científicos. Fuente: Wikipedia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, Albert Einstein y la relatividad. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada en la Ciudad de México. Ahí seguimos, ¿verdad?
Aquí estamos.
Perfecto. Se pueden comunicar con nosotros, si quieren, al teléfono 81-83-36-4203, aquí en Monterrey. Y también nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, también buen medio de comunicación. Pues bien, en la primera parte hablamos de Einstein, un poquito de la historia y la teoría especial de la relatividad. Que básicamente lo que dice es de que el espacio en realidad es un espacio-tiempo, con la condición perdón, de que la velocidad de la luz es constante y finita. Algo perdón, tiene que ceder, y en este caso pues es la dimensión del tiempo, y hablamos de espacio-tiempo. Ahora, esto es un caso especial donde los dos marcos de referencia, están en lo que llamamos un espacio plano, o sea que está bajo un gradiente de gravedad muy leve, o sea que los objetos están en campos gravitacionales, digamos, normales, no en campos gravitacionales muy fuertes. Eso será después la teoría general.
O sea, allí vino la necesidad de ampliar la teoría a la teoría general, porque pues en el universo hay gravedad, ¿no? Uh-huh. Brevemente, con mi ejemplo de la nave espacial como un marco de referencia y la Tierra como otro, si observamos el mismo fenómeno desde los dos marcos de referencia, dependiendo del fenómeno y su relación con cada marco de referencia, porque el fenómeno también tiene su propio marco de referencia, uh-huh, vamos a observar diferencias en la manera en la que lo observamos desde el punto de vista del tiempo. Uh-huh. Y por eso, incluso podemos dar por concluido de que un fenómeno que ocurre en un momento determinado no es considerado simultáneo desde cada uno de los dos marcos de referencia. Y esta es la razón, una de las mejores razones por las que el nombre relatividad, uh-huh, es apropiado. Porque cada fenómeno es relativo dependiendo del marco de referencia desde el que se observa.
Y lo que se observa entonces, o efectos que derivan de la teoría especial de la relatividad, pues está la dilatación del tiempo, que dos relojes que están sincronizados, si uno lo empiezas a mover a muy alta velocidad, pues el tiempo va a pasar más lento para ese reloj que para el que está estacionario. Y esta es la famosa paradoja de los gemelos, que si uno lo mandas casi a la velocidad de la luz a una estrella y lo regresas, pues para él el tiempo fue muy corto, pasaron unos cuantos meses, mientras que la persona en la Tierra, el gemelo en la Tierra, pues vivió años. Y ese es un fenómeno real, o sea, no es de que aparenta, no. El tiempo en los relojes de la nave espacial corría más lentamente, se dilató el tiempo.
Y esto se ha demostrado experimentalmente con relojes atómicos muy precisos, uh-huh, en aviones a gran velocidad.
También.
Es una velocidad relativísticamente pequeña.
También tenemos la contracción de la longitud en la dirección del movimiento. O sea, si aceleras mucho un objeto, en esa dirección del movimiento nada más, no en las otras, si se está moviendo en X, Y y Z permanecen igual, pero la dimensión en X se va haciendo más cortita para ese objeto. Y se acorta, se hace más chaparrito, si lo quieren ver de esa manera. Ese efecto también se ha demostrado. También el efecto de la masa relativística, o sea, hay masa que llamamos la masa del objeto en descanso, pero que si aceleramos un objeto, la energía que utilizamos para acelerar se está convirtiendo en masa del objeto, entonces el objeto va a tener más masa. Entonces hay masa en estado de descanso y masa relativista dependiendo de la velocidad. Relacionado esto con la ecuación E es igual a mc al cuadrado, ¿verdad? Que pues es muy famosa por esto, porque relaciona la masa con la energía en el universo. Dice que es lo mismo, el mismo fenómeno expresado de diferente forma.
Sí, y este problema de la masa relativista es el que nos... es una conclusión y a la vez una consecuencia de que la velocidad de la luz sea una barrera.
Sí, una finita barrera con una velocidad finita, y que ningún objeto con masa puede viajar más rápido. Se puede acercar lo que tú quieras, pero entre más se acerca la velocidad de la luz, necesitas más energía para acelerarlo un poquito más. Y esa energía no va a la aceleración, sino que va a convertirse en masa y el objeto se hace más masivo, en lugar de más rápido.
No, bueno, pero pasemos un poco a la cuestión de la teoría general, porque si no, nos va a alcanzar el tiempo.
Sí, es un poquito más complicada, y aquí sí, Como le decía ahorita a Edgar en el corte, yo cuando estudié relatividad, cuando llegué a la teoría especial, bien padre, me la sabía todo, las ecuaciones, las transformadas de Lorentz, muy bien. Pero llegué a la clase de teoría general de la relatividad, empezamos a ver tensores, empezamos a ver las ecuaciones de campo de Einstein. No, dije, aquí yo ya no voy a ser astrofísico, mejor soy astrónomo.
Sí, de hecho, la primera vez que estudié esta cuestión fue precisamente con el libro que publicó Einstein sobre la teoría general, y de plano lo dejé y busqué libros de matemáticas porque eso no me iba a llevar a ningún lado.
Uh-huh.
Pero en fin, quizás sea mejor, en lugar de describirlo, el mencionar algunos fenómenos que explica la teoría general. Por ejemplo, se observó que la órbita de Mercurio tenía una precesión en la que cada vez que pasaba cerca del Sol, pasaba a un punto ligeramente distinto.
El perigeo estaba un poquito más rotado en la órbita que antes.
Exactamente, y esto es consecuencia de varias cosas. Pero entre todas las causas que se conocen y que se investigaron, había una parte que no alcanzaba a explicar.
Uh-huh.
Digamos que las causas sí causaban este fenómeno, pero no lo alcanzaban a explicar de todo.
Uh-huh. Y esto es esto sucede, o sea, con Newton nunca lo pudo explicar, la teoría newtoniana nunca puede explicar esta precesión del perihelio de Mercurio, precesiones que se está moviendo alrededor de la órbita, muy leve. Explicaba parte, pero no todo, la otra parte la explica esta teoría general, que se basa en que ahora el campo gravitacional no es débil, sino que es fuerte. Y se basa en el hecho de que un observador no puede distinguir entre un campo gravitacional y una aceleración, no un movimiento a alta velocidad, sino una aceleración. Movimiento acelerado es idéntico a campo gravitacional. Entonces, a diferencia del espacio-tiempo plano de la teoría especial, aquí ahora la caída libre de un objeto es igual a movimiento inercial, o sea, movimiento por sus propios medios, o sea, no hay una fuerza que se esté aplicando. Anteriormente con Newton se pensaba que la fuerza de gravedad era una fuerza, y todavía la vemos como fuerza de gravedad, le llamamos así.
Sí, por la mayoría de los cálculos que realizamos en nuestra vida cotidiana funcionan perfectamente si lo ves de esa manera.
Pero si hacemos la equivalencia entre el movimiento acelerado y el campo gravitacional, entonces la gravedad no existe como fuerza, sino que es una caída libre, es un movimiento inercial, es un movimiento propio del objeto, por la presencia de masa. Entonces, como dijo el famoso astrónomo astrofísico Wheeler, lo que básicamente Einstein dijo es de que la masa modifica la geometría del espacio, y la geometría del espacio, la geometría del espacio le dice a la masa cómo moverse. Es un efecto simultáneo.
Digamos que la masa va siguiendo su camino.
Uh-huh.
Y la presencia de masa que afecta el campo gravitatorio altera ese camino. Uh-huh. Entonces una masa afectada por este campo gravitatorio creado por otra masa va a cambiar su camino.
Uh-huh. Y por eso, el Sol tiene una masa muy grande y deforma el espacio a su alrededor, o sea, está deformando el espacio, y el espacio deformado es lo que está causando las órbitas, que los planetas estén en caída libre, no en una fuerza gravitacional en sí, y causa estos efectos extra como la precesión de Mercurio, y como el hecho de que la luz ahora también se doble en su camino a través del espacio. ¿Por qué? No es de que la luz está haciendo curva, la luz sigue la geometría del espacio, pero si el espacio está curvo, pues la luz va a ser curva también. Entonces, esto de que los rayos de luz se doblen por efectos gravitacionales, causan pues lentes gravitacionales, causan un chorro de efectos, digamos, hasta cierto punto, entre comillas, ópticos.
Exactamente, y una de las primeras cosas que se observó como pruebas de la teoría de la relatividad fue precisamente este efecto.
Uh-huh.
Me parece que la idea que se tuvo fue, en 1919, la idea de fotografiar una estrella que estuviera en una posición conocida durante un eclipse de sol para detectar la forma en la que esta posición parecía cambiar por el efecto de la distorsión en el espacio que la masa del sol causaba, sí, o en términos más coloquiales, por su gravedad.
Esto sí, esto lo probó Eddington en 1919 en un eclipse solar y fue lo que proyectó la teoría general de la relatividad. Otra cuestión interesante es que ahora, si estás tú dentro de un campo gravitacional, tienes también efectos interesantes, como que, por ejemplo, los relojes van más despacio si estás inmerso en un campo gravitacional que si no lo estás. Entonces, en la teoría especial, los relojes van más lentos si vas muy rápido. Pero ahora no necesitas ir rápido, necesitas nada más estar en un campo gravitacional y los relojes van a ir lento. Lo que me lleva a los satélites de posicionamiento global, los GPS, porque se están moviendo muy rápido alrededor de la Tierra, entonces tienen que tomar la teoría especial de la relatividad, del movimiento y cómo sus relojes van cambiando. Y estos están coordinados por relojes que están en campos gravitacionales en la superficie de la Tierra, entonces hay que hacer esas correcciones. Son muchas las correcciones que se hacen, correcciones relativistas, especiales y generales, para que funcione el sistema de satélites de posicionamiento global. O sea, si no creen en la relatividad, pues no creen que los GPS funcionen. Pum.
Y también, en el caso de los agujeros negros, muchas de las extrañas propiedades que tienen son consecuencia de la forma en la que la masa afecta la geometría del espacio-tiempo.
Uh-huh. Y ahora, estas ecuaciones de campo de Einstein, de las cuales yo me rajé muy temprano, las soluciones... hay muy pocas soluciones así directas, bonitas, analíticas. Unas de ellas son los hoyos negros estables, los hoyos negros que están rotando. Por eso sabemos mucho de hoyos negros y por eso podemos hacer experimentos mentales, que qué pasarían cuando dos hoyos negros choquen, etcétera, porque las soluciones son relativamente sencillas comparadas con soluciones con otras cosas. Entonces, pues bueno, eso es nada más como un dato interesante.
Y por otra parte, matemáticamente, si uno se toma las horas para hacer esto a mano, digamos, estos cálculos, uno empieza a entender cómo las conclusiones realmente tienen mucho sentido y cómo se sostienen, cómo algunos postulados de la teoría de la relatividad encajan perfectamente con otros. Uh-huh. Es una cosa tediosa, pero a la vez bonita.
Y también encajan con muchas observaciones. Por ejemplo, se ha observado que los haces de luz, los rayos de luz, si van en contra de un campo gravitacional, se alarga su longitud de onda. Ya se ha probado con láseres. También se han probado los lentes gravitacionales. Creo que habías tenido una noticia de que un cuásar, una explosión de supernova en un cuásar, se había visto varias veces por un lente gravitacional que lo retrasaba un poquito y se podía ver el mismo fenómeno varias veces en un cúmulo de galaxias. Eso también es comprobación. Un satélite acaba de comprobar hace poco tiempo que masas que están rotando, uno de los efectos de la teoría general es que también van a arrastrar el espacio alrededor de ellos. O sea, van a deformar la curvatura del espacio y como que la quieren torcer. Entonces, esto también se demostró con satélites orbitando la Tierra. Imagínate en un hoyo negro rotando muy rápido una estrella de neutrones.
Sí, de hecho, este es uno de los primeros indicios también de la existencia de las ondas gravitacionales, que es un fenómeno que se predice por esto y que estamos buscando. Uh-huh. Sí. Un fenómeno que ocurre en un fenómeno generado por fenómenos, por otros fenómenos astronómicos, pero que no ha sido posible observar hasta ahora.
Las ondas gravitacionales no se han observado, pero se ha observado que las órbitas de pulsares están decayendo porque se está perdiendo energía a través del mecanismo de ondas gravitacionales. O sea, las masas son muy grandes, las velocidades son muy altas, y la energía que se pierde es por onda gravitacional, cosa que Newton nunca podía predecir. Y eso sí se ha visto cómo decaen las órbitas de estos objetos.
Efectivamente, y pues Pedro, creo que ya ahora sí se nos está acabando el tiempo, ¿no?
Sí, nada más nos faltó hablar acerca de la expansión del universo, que también tiene que ver con la teoría general, pero a lo mejor lo dejamos para otro capítulo.
Para la semana próxima, exploración humana contra exploración robótica.
Ah, una diferencia filosófica. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este programa número 600 de Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.